Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente a este jueves, vamos a cerciorarnos, primero que todo, que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Entonces es necesario que nosotros estemos en esa condición espiritual, llenos del Espíritu Santo, para poder entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos capas, una natural y una espiritual. La capa espiritual es para los hijos de Dios y se logra a través de la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y toda esa información que vamos a recibir el día de hoy va a ser entendible y va a ser para nuestra edificación, que es la parte importante para nosotros. Entonces tomamos un minutito para hacer eso y le vamos a dar inicio a la clase. Amadísimo Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual, para la obra, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, seguimos con nuestro estudio del libro de los Efesios. Y aquí vemos que esta parte, los Efesios, para refrescar la memoria, están en la zona que se conoce hoy en día como Turquía. Y ustedes se dan cuenta que Éfeso, la ciudad de Éfeso, está colinda con el mar. ¿Se dan cuenta de eso? Está en el borde. Y era la ciudad central donde todas estas epístolas se distribuían. Y cerquita ahí está la isla de Patmos, donde escribió el apóstol Juan el libro de Apocalipsis. Y se los envía a las 7 iglesias. Entonces esta es una de las iglesias la cual recibe información dentro de este valle, en el valle del río Lico. Y en toda la zona esta de Turquía. Y aquí la vez pasada les traje el puerto marítimo de Éfeso. Era un puerto marítimo, lo que pasa es que el mar echó atrás y también los sedimentos de miles de años pues han disipado esa zona como un puerto marítimo. Y ahora lo que ustedes ven es tierra. O sea, está adentro ya, tierra adentro. Y claro está, sigue siendo ahora pues una ciudad importante lo que concierne a la parte histórica. Ahí es donde se escribe este... A ellos se le dirige esta carta que escribe el apóstol Pablo desde la prisión. Y estamos en el versículo 3 del capítulo 1. Dice lo siguiente: digno de alabanza y glorificación sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que es importante reconocer que estas bendiciones están en Cristo, no separadas de Cristo. Separado de Cristo no podemos tener ninguna de estas cosas. Y después en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. De paso, si ustedes tienen un trasfondo católico, santos no significa que vas a tener un halo aquí en la cabeza y que el Papa te santificó y te llevó a un lado y te dio honores especiales. La palabra santo significa en el griego separado, y es hagiaos en el griego. Simplemente quiere decir separado para el reino de los cielos. No tiene otra connotación mística, es una connotación simple, es una connotación que se utiliza en el Nuevo Testamento para designar a los creyentes, a los que han creído en el Señor Jesucristo para su salvación. Así de simple es. Y recuérdense otra cosa, en la Biblia no hay nada místico. El misticismo no proviene de la Biblia. El misticismo indica que la persona está recibiendo información adicional a lo que está escrito en la Biblia. O sea, que Dios le ha hablado en sueños o en visiones o en algo y quiere que le comunique eso al resto de las personas. No existe eso en la Biblia. Incluso en el libro Apocalipsis nos deja saber claramente que el que le agregue algo al libro, o sea, a la Biblia, sea anatema. O sea, que reciba maldición porque no se le puede agregar nada ni sustraer nada. Ya eso está completo. Fíjense, aquí en esta porción ya hemos entrado y hemos visto todas estas cosas maravillosas que Dios preparó para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para nosotros y ha preparado cosas maravillosas en la eternidad pasada. Y este es el versículo, uno de los versículos en la Biblia que nos deja saber todas estas cosas. Yo lo que les quiero enseñar en este momento es que esta información nos deja saber que Dios se ha puesto bajo obligación en la eternidad pasada, poniendo estas bendiciones con el albacea, que es nuestro Señor Jesucristo, y está pendiente a que se colmen las condiciones aquí en el tiempo. O sea que nosotros vamos a recibir estas bendiciones, que ustedes la pueden ver ahí en con un cofre, que sí, como si fueran... Esa es la única foto que pude ponerles en este momento, pero las bendiciones no necesariamente son monetarias. Es más, pues la mayoría de las veces no lo son. Algunas personas sí las van a recibir, tienen dentro del portafolio de activos invisibles que Dios les da esta clase de bendición. Pero la mayoría no recibe esta clase de bendición, pero recibe otras bendiciones que son especialmente diseñadas para esta persona en la eternidad pasada. que le llenan el corazón, lo llenan de alegría. El justo no va a pasar por ciertas condiciones que pasan los conversos o los injustos, como dice la palabra. Todo esto lo tiene él, y me refiero al plan de Dios, y esto se expresa a través de la elección, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se expresan las cosas que él ha preparado para nosotros? A través de la elección. Él nos eligió a nosotros en la eternidad pasada, pero nos eligió basado en su omnisciencia. O sea que él supo que nosotros íbamos a creer en un momento de tiempo. Él supo en qué fecha nosotros íbamos a vivir. Él supo en qué país íbamos a estar cuando recibimos la información. Él supo nuestro trasfondo. Él supo todo lo necesario, todo lo referente a nosotros, para bendecirnos a nosotros en el lugar donde nosotros nos encontramos. Esto solamente lo puede hacer Dios, y lo puede hacer a través de su omnisciencia y a través de su omnipotencia. Ahora, lo que yo les digo está todo escrito en la Biblia. Las bendiciones estas sobrepasan el entendimiento, y hoy precisamente vamos a pasar, si tenemos tiempo, por una serie de bendiciones que tienen que ver con el plan de Dios. Y este plan de Dios es maravilloso. Entonces, en la eternidad pasada, Él depositó estas bendiciones mayores con nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros, sin excepciones. ¿Oyeron eso? Es sin excepciones. Todos los hijos de Dios tienen estas bendiciones preparadas para ellos. Aquí el único problema que existe es que a través de la debilidad humana, a través de la pereza, a través del mismo ser humano que va buscando su propio plan y se aleja del plan de Dios, no las recibe. Porque no se pueden recibir en la carne, no se pueden recibir a través de nuestro propio plan. Se reciben a través del plan de Dios. Y la mayoría de las personas no conocen el plan de Dios. No quieren conocer el plan de Dios, les parece aburrido el plan de Dios. Si no los llevas a una iglesia donde tienen música y te hablan de 145 cosas diferentes menos de la Biblia, no están contentos. O sea, esto no se trata de emoción, esto se trata de conocimiento. Tienes que conocer a Dios para saber lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Entonces, eso mismo que estar casado con una persona o conocer a una persona, lo que primero que quieres es conocer a esa persona. Por ejemplo, el matrimonio se va enfriando cuando la comunicación va siendo menos y menos todos los días. Menos comunicación, la mujer, por ejemplo, necesita comunicarse. El hombre no se da cuenta de esto, no se comunica con la mujer. Puede ser un buen proveedor, le puede dar casa, carro, le puede dar todo lo que ella necesita, ropa, todo lo que necesita, pero no le habla. Entonces no es un buen marido, ¿verdad? Si no le habla a la mujer y le da todas estas cosas, no es un buen marido, esa persona está separada. Nosotros como cristianos nos hemos separado de Dios y no somos buenos esposos. Nosotros se nos conoce en la Biblia como la esposa o la novia de Cristo en este momento. Generalmente se usa esta analogía para designar que nosotros somos los que respondemos a nuestro Señor. Pero somos nosotros los que no queremos la comunicación de la palabra de Dios. Y es con la palabra de Dios que Él nos bendice a nosotros. Ninguna de las bendiciones, no sé si tienen lápiz o papel para escribirlo, pero escuchen lo que es muy importante. Ninguna de las bendiciones que Dios ha preparado en la eternidad pasada viene a nosotros sin su palabra. ¿Oyeron eso? Sin la palabra de Dios no hay bendición. Sí lo pueden ver. O sea que separado de la palabra de Dios no hay bendición, y en la palabra de Dios están todas las bendiciones que vienen a nosotros. El interés de nosotros es recibir la palabra de Dios para poder ser bendecidos, porque cuando somos bendecidos, esa es la única manera en la cual nosotros glorificamos a Dios. Si Dios no nos puede bendecir a nosotros, es porque nosotros no abordamos su palabra. Y entonces nosotros, debido a que no abordamos su palabra, no lo podemos glorificar a Él. Entonces, la única manera que lo vamos a glorificar es conociéndolo. Cuando nos conocemos, entonces recibimos las bendiciones, porque todas las bendiciones están en su palabra. El poder está en la palabra de Dios. Se requiere una cantidad de tiempo de aplicación de la palabra de Dios para recibir las bendiciones. No es que solamente voy a escuchar hoy y aplico un poquitito y ya no vuelvo a aplicar más y me olvido. No, tienes que aplicar la palabra de Dios, porque es un nuevo paradigma, es un nuevo sistema de vivir. Es una nueva forma de vivir. Tú vas, a medida que vas recibiendo la palabra de Dios, vas echando fuera la palabra que tenías adquirida del mundo anteriormente, y te das cuenta que es falla, y vas adquiriendo la palabra de Dios que es perfecta, y vas aplicando la palabra de Dios, y es ahí donde está la bendición, aplicando la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos. En la eternidad entonces pasada, Él depositó estas bendiciones mayores con nosotros. Cuando hablamos de bendiciones mayores, estamos hablando no solamente de la bendición logística que todos nosotros recibimos. Si ustedes han estado en el ejército, saben lo que es la logística. La logística es el sustento de las tropas en el campo de acción. De las balas, la comida, el uniforme, la comunicación, la parte aérea, o sea, todo lo que es soporte para el soldado que está en el campo de batalla. Nosotros somos mantenidos por Dios, todos nosotros, pero en este momento no estoy hablando de esas bendiciones que son para todos los hijos de Dios, sino estoy hablando de mayores bendiciones. Bendiciones que sobrepasan las de la logística. Son bendiciones adicionales que se le dan al creyente maduro. Hacia allá nos dirigimos. Cuando vimos esta palabra, bendito O sea, digno de alabanza y glorificación es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ese que nos bendijo, se refiere a Dios Padre como sesionista, y claro está, Él es el que nos da a nosotros, y el que deposita esas bendiciones en Cristo Jesús. O sea que todo esto que ustedes ven, es depositado en nuestro Señor Jesucristo, y es transferido a nosotros, a medida que nosotros vamos conociendo la mente de Cristo. La mente de Cristo es la Biblia. Entonces aquí no tiene nada que ver esto con la religión, aquí tiene que ver todo con la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador a través de Jesucristo. Entonces hacia allá nos dirigimos, vamos a conocer a Dios en todo su esplendor. Aquí, entonces, esto se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la eternidad pasada, y después tenemos el tiempo auristo culminativo en el griego. Yo les he dicho que no quiero entrar mucho en el griego, pero en este caso lo tengo que hacer porque quiero que sepan cómo ve Él estas cosas en la eternidad pasada. Entonces, cuando llevamos al auristo culminativo, el auristo es el tiempo pasado en el griego, el auristo. Pero se llama culminativo porque va a ver las cosas desde el punto de vista global, va a ver desde el punto de vista de los resultados. Entonces, por eso el griego se utiliza, porque el griego es mucho más amplio que el español, mucho más amplio que el inglés, refleja vetaciones de pensamiento que no se encuentran en el español ni en el inglés debido a lo bien formado que está el griego. Y por eso se hace el griego del Nuevo Testamento, que es el griego común, se utiliza precisamente para comunicar estas ideas de una forma perfecta, matemática casi. Se ve la acción del verbo, que son las mayores bendiciones que fueron depositadas en fondo en la eternidad pasada, y las ve en su totalidad, pero las toma del punto de vista de los resultados existentes. Estamos hablando, fíjense, si ustedes pueden pensar en esto un momentito, estas cosas se hicieron en la eternidad pasada. O sea, Dios Padre, ya lo primero que hizo fue depositar las bendiciones para todos sus hijos, los que iban a creer en Él. Pero lo está viendo, está cubriendo desde la eternidad pasada, antes de la creación del tiempo y del espacio, antes de la creación de nosotros mismos. Ya Él nos había conocido a nosotros a través de su omnisciencia. Y lo primero que hace es diseñar la forma en la cual Él nos va a bendecir a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él nos bendice a nosotros, Cristo es glorificado y el Padre es glorificado. Miren, nosotros no podemos glorificar a Dios si nosotros no recibimos las bendiciones de Dios. O sea, si tú recibes bendiciones de Satanás, tú no estás glorificando a Dios. Las bendiciones que da Satanás, y las da en el mundo, quiero que lo sepan, son bendiciones terrenales, temporales, finitas, y te roba todo lo que es eterno, lo que es poderoso en Cristo, lo que funciona para siempre. Eso es lo que hace Satanás. Y nosotros, tontos que somos, pues nos creemos la mentira y canjeamos todo lo que tenemos por lo temporal y lo terrenal, mientras Dios tiene no solamente nos da aquí en la tierra, sino eternamente a través de su palabra. Es la glorificación del Hijo la que busca el Padre, y la hace a través de las bendiciones, y por eso lo primero que hizo fue dar estas bendiciones en fondo. Por eso dice, digno de alabanza y glorificación es el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, fíjense que está en el pasado, en el auristo culminativo, que nos bendijo, ya nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido escogidos en el Señor en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Pero Él supo que nosotros íbamos a creer, y Él supo que en el momento que nosotros creyéramos, ya Él tenía todo preparado para nosotros. O sea que una vez que entramos en la familia real a través de la fe en el Señor Jesucristo, ya tenemos todas estas riquezas. Lo único que nos queda a nosotros es decir, ¿sabes qué? Me interesa más el plan de Dios que cualquier otro plan en la faz de la tierra. A mí me interesa perseguir las cosas de Dios más que perseguir las cosas que están en la tierra. La palabra de Dios nos dice a nosotros, busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Óyeme, es la forma más fácil que nosotros podemos para abordar las bendiciones máximas que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros somos bien cabeciduros. No, mi plan es mejor que el de Dios. Yo sé que lo que está diciendo es bueno, pero yo de todas maneras tengo un plan y yo tengo muchas cosas que hacer y entonces yo no puedo estarle escuchando las cosas a Dios. ¿Okay? ¿Funciona eso? ¿Tiene lógica eso? Cuando Dios nos está diciendo a nosotros, mira, yo tengo un plan perfecto y lo diseñé en la eternidad pasada, lo hice a través de mi omnisciencia, lo respaldo con mi omnipotencia, y nosotros decimos, no, yo llevo aquí en la faz de la tierra 25 años, 30 años, 40 años, y mi plan es mejor que el tuyo. ¿Se dan cuenta? O sea, que si nosotros no podemos saber eso desde el punto de vista humano, tenemos cuenta que es el sumo bono de la arrogancia. ¡Qué arrogante, caray! Creer que tu plan es mejor que el de Dios. Cuando Dios lo diseñó hace mucho tiempo, es perfecto, pero nosotros, como somos tan inteligentes, y nosotros como somos tan... No contaba con nuestra astucia, ¿verdad? Dios no contaba con nuestra astucia, nosotros íbamos a resolver los problemas mucho mejor que Él los puede resolver. Y resulta que nos metemos en un lío. Recuérdense, el reloj va pasando. Inexorablemente el tiempo pasa, inexorablemente nosotros o abordamos la palabra de Dios y redimimos el tiempo con su palabra para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para recibir las bendiciones que Él nos da a nosotros, o se va el reloj. Y cuando echas atrás el vistazo te das cuenta, pero ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo se me fue el tiempo de esta manera? Y el tiempo se va rapidísimo. Tengo un amigo que dice que la vida es como un rollo de papel toalé. Mientras más veo te pones, más rápido pasa. Así es el papel toalé, mientras más llegas al final, más rápido se va. Okay, así es la vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando eres joven, el tiempo es... no se acaba el tiempo. Te parece larguísimo un día. Ya, pero cuando después que tienes 60 años, ya se te fue el día. Abriste los ojos esta mañana y dijiste, ya se fue el día. Ya se fue, ya viene el otro día. Ya estamos en el 10 de julio ya. ¡Qué barbaridad! ¡Del 2008! Yo me recuerdo en el 2000 que se iba a acabar el mundo. Que las computadoras iban a explotar, ¿verdad? Que iba a pasar una cantidad de cosas increíbles. No pasó nada. Y aquí estamos 8 años más tarde. Ahora, ¿qué hicimos en el transcurso de esos 8 años? ¿Redimimos la palabra de Dios? ¿Avanzamos espiritualmente? ¿Recibimos las bendiciones que Él tiene? ¿O no las recibimos? Entonces, es de nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros tenemos que fijarnos en estas cosas para dejar de ser necios. La necedad es echar a un lado el plan de Dios. Esa es nuestra necedad. En vez de hacerle caso a nuestro padre, nosotros somos especialísimos, porque nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos nos hagan caso en todo. Y le decimos, hijo, tú me haces caso y te va a ir bien. Si no me haces caso, te va a ir mal. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo. Y nosotros a nuestros hijos le decimos, no, pero si te sigues portando así como quieres que te dé. Y nuestro padre nos dice lo mismo a nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros somos peor a nosotros que nuestros hijos, ¿eh? Porque nosotros tenemos 5 dedos de frente, ¿verdad? Podemos pensar. Más que nuestros hijos, o sea, tenemos vivencias, sabemos las cosas, pero seguimos en nuestra terquedad de que creemos que nosotros vamos a tener algo mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Y el tiempo va pasando y, claro está, a medida que pasa el tiempo, nosotros nos volvemos sedentarios en nuestra manera de pensar. No renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y ahí viene el problema. Todo esto, este verbo es importante entonces porque las mayores bendiciones que fueron depositadas en el fondo en la eternidad pasada las ve en su totalidad, pero las toma del punto de vista de los resultados existentes. O sea que Él sabe los resultados existentes en cada generación. A nosotros nos pertenece esta generación. Estamos de turno en esta generación. No se olviden eso. Nosotros estamos de turno en esta generación. Han pasado otras generaciones que han estado de turno y dentro de ellos hubieron personas que glorificaron a Dios y dentro de ellos hubieron personas que no lo glorificaron. Ahora nos toca a nosotros nuestro turno. Estamos de turno, lo glorificamos o no lo glorificamos. Pero el tiempo inexorablemente también va a pasar. Y nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. O perseguimos las fantasías del mundo. ¿Ustedes saben que mientras la persona se retira más de la realidad, se mete más en la fantasía? ¿Sabían eso? Tú te retiras de la... Por ejemplo, en las relaciones amorosas entre marido y mujer. Cuando la cosa es en serio, de veras, hay amor y ese amor crece. Porque es realidad. Hay comunicación, una comunicación extensa. Cuando no lo hay, comienza no la realidad, sino la fantasía. Comienza la fantasía a entrar en la relación, trayendo cosas que no deben estar dentro de la relación. Porque están separados de la realidad. O sea, tiene su propio plan y ese plan es dañino. Es dañino para la relación. Es dañino para las dos personas. Pero así somos nosotros, pues somos cabeciduros. Ustedes han oído de la corrida de toros que hacen en Pamplona, en España. Y de los hombres que le dan cabezazos a la cortina de hierro hasta que la tumban. Pero para tumbar eso, salen una cantidad de personas llenas de sangre porque con la cabeza le están dando, hombre, se serán cabeciduros, ¿ah? ¿Eh? Y nosotros decimos, pero qué brutos son estos españoles, ¿cómo le van a dar esos tortazos a esa cosa? Pero así, y así somos nosotros. Nosotros también nos damos cabeza porque nosotros creemos, sí. Nosotros decimos, no, mi plan es mejor, que la tumbo, que lo voy a hacer. Quizás lo haga, pero cuando llegues al otro lado vas a tener la cabeza destruida. Pero así somos nosotros, ¿no? Nos gusta el asunto. O sea que estas bendiciones en la eternidad pasada, que fue cuando fueron depositadas, son las que nosotros tenemos preparadas para nosotros. Pero los resultados existentes de este aoristo culminativo ocurren cuando un ganador recibe el fondo después de haber colmado el plan de Dios. O sea, que aquí se acaba la religiosidad, los golpes de pecho y la tontería. ¿Vas a perseguir la mente de Cristo o no? ¿Vas a perseguir al Señor o no? ¿Vas a conocerlo o no? Dios no mira la apariencia externa, Dios ve el corazón. Y si tu corazón está en bancarrota, Él no puede bendecirte porque resulta que lo que bendice Él en ti es su palabra. Si tú eres recipiente, si tú eres vasija de honor, Él te va a bendecir a ti porque la palabra de Él está en ti. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, Él bendice la rectitud de Él en nosotros. En el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados por el Señor y recibimos su rectitud. Tenemos una rectitud perfecta de Dios cuando estamos en nuestra forma espiritual, y esa es la que Él bendice en nosotros. También bendice su palabra en nosotros. La palabra de Dios es bendición para todos nosotros. Nos da estabilidad. Vemos las cosas como las tenemos que ver. Vemos la realidad. La realidad la define Dios, porque Dios hizo todas las cosas. La labor del hombre a través de los años ha sido rehacer la realidad de Dios. Cambiar la realidad de Dios. Ponerla a su manera. Inventar algo nuevo para cambiar la realidad de Dios. Y lo que hace es hacerse daño. Ya eso está hecho, no lo podemos cambiar. Y mientras más rápido lo veamos, pues mejor nos va. Mejor nos va. Ahora fíjense que de una forma u otra, en cada generación hay creyentes que tienen las prioridades correctas y avanzan a la madurez espiritual. Siempre ponen la doctrina bíblica, la cual explica el plan de Dios primero. Y nunca son descarrilados, no se distraen con las cosas inconsecuentes a su meta. La meta de ellos es llegar a ser ganadores. Solamente se logra con el conocimiento máximo de la palabra de Dios, porque nosotros cuando conocemos a Dios vamos a hacer su voluntad porque lo vamos a amar. Es imposible conocer a Dios y no amar a Dios. Y cuando lo amas tú vas a querer hablar de Él todo el tiempo. Tú vas a querer hacer lo que Él te diga. Tú le vas a decir, Señor mío, que estoy para hacer tu voluntad. Tú úsame como tú quieras. Ahí no le vas a poner impedimentos ni le vas a decir, no, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro. Tú vas a decir, como tú quieras, porque ya Él te dio el don. Tú lo que vas a hacer es que vas a descubrir el don espiritual que Él te dio y lo vas a utilizar. Pero eso lo haces a través del conocimiento. O sea que, miren, la lógica de Dios es perfecta. Él ya ha preparado todo. Él no nos pide que nosotros hagamos nada si ya Él no lo proveyó. O sea que Él provee todo lo que Él tiene para nosotros y después nos pide que lo hagamos. En amor. Nunca nos obliga. Todo es en amor. Eso funciona bajo la voluntad indomable, basada en las prioridades correctas y ven la realidad del punto de vista divino. Ahora, no buena...
Sí.
Viene a través del conocimiento. Algunas personas lo descubren inmediatamente. Es muy parecido, por ejemplo, yo tengo un amigo mío que cuando tenía 6 años sabía que él iba a ser médico. De chiquito, de 6 años, yo ser médico. Y fue estudiando. Hay personas que descubren el don rápidamente, hay otras personas que se demoran más tiempo. Yo tenía 30 años y yo no sabía lo que quería hacer. O sea, yo nunca supe lo que quise hacer hasta que llegué a los 30 años y me di cuenta que había un don espiritual, pero eso lo descubrí después de casi 12 años de estudio bíblico. O sea que es algo interesante. Ahora, no vayan a creer que una persona espiritual es una persona que se da golpes de pecho y necesita así, es un tipo que le cambia la voz y se le pone los ojos blancos y Dios, perdónos esto, que no saben lo que hace. No, eso son tonterías. Dios te quiere decir con tu personalidad. La cosa es interna. Tú vas cambiando internamente, pero no vas a cambiar de una forma, con un patrón, el cual has visto de las diferentes religiones. O sea, no te vas a entrar en una sotana ni va a ser... No, nada de eso. Eso no tiene que ver nada con el asunto. El asunto es que a medida que Dios te va cambiando internamente, tú vas... tu modo de navegar en el mundo va cambiando. Porque tú lo eliges. Porque tienes normas y principios nuevos que te dicen, ¿sabes qué? No me interesa meterme ahí porque ahí no hay nada para mí. Tú mismo, los ojos del entendimiento se te van a abrir y te vas a dar cuenta que las cosas que te está ofreciendo el mundo no te interesan. Son dañinas, las comparas, tienes las fórmulas divinas y tú dices, ¿sabes qué? No me interesan, yo por qué me voy a meter en ese lío. Por eso dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. El menso, el tonto es fácilmente agarrado por el mundo, porque no sabe, no tiene con qué meterse. Pensando que está siendo sabio, se hace necio. Porque como no conoce la palabra de Dios, entonces Satanás le ofrece una serie de cosas que tiene en su charola, porque tiene una charolona así, te ofrece cualquier cosa que le gusta, o sea, lo que más te apetezca, y uno va y toma de lo que él te da. Pero cuando tú comparas lo que él tiene con lo que tiene Dios, ni la charola quiero. ¿Te dan cuenta? Pero primero hay que conocerlo, si no, ¿cómo vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Hacia allá es que nosotros tenemos que tener esa visión. Tenemos que empezar a ver las cosas para saber las artimañas engañosas del error. Pero la única manera que lo vamos a hacer es conociendo la verdad. Si no conoces la verdad, la mentira te va a parecer verdad.
A ver, desde antes de la eternidad, Dios escogió al hombre, dispuso para él todos los bienes, llamémoslo así, materiales espirituales, y sencillamente el hombre a través de su conocimiento, lo que tenga ellos, llega un momento en donde o toma o no toma la opción. Es un libre albedrío.
Es correcto.
Los que lo toman serán los que acompañarán, por los justos que acompañarán en el trono en la época final. Pero hay una cosa que, así visto, aparentemente daría la idea de que es un hombre independiente, libre, que puede escoger con absoluta libertad para un lado o para el otro, una opción u otra. Y me parece que ahí juega un factor determinante muy importante. El primero, o dos factores. El primero es la naturaleza pecaminosa del hombre, es parte de lo que traemos desde la creación. Pero la otra también es el espíritu del mal, que está actuando permanentemente. Y que está actuando permanentemente, y la batalla, como lo he dicho usted tantas veces, en la mente. Entonces la soberbia y otra serie de cosas que son características de los ángeles del mal están reflejando ese conflicto angélico en la vida del hombre, y la están reflejando todos los días y permanentemente, y es la lucha en la mente. De manera que no es el hombre escribiendo libremente y teniendo todos los buenos que dice, no, yo no los quiero, porque no, no, es que también está la cosa del mal ahí actuando, y actuando de manera permanente, por lo menos me parece a mí.
No, estás muy bien en lo que acabas de decir. El asunto es que el hombre tiene libre albedrío, y con el libre albedrío él escoge, pero si no conoce la verdad, no tiene que escoger, solamente tiene... Recuérdate que la política de Satanás es el conocimiento del bien y del mal. El árbol de conocimiento del bien y del mal son de Satanás. O sea que el bien y el mal no es el bien de Dios y el mal de Satanás. El bien y el mal, el árbol de conocimiento del bien y del mal es el árbol de Satanás. Él te da lo bueno y te da lo malo hasta que tú llegues a conocer al árbol de las vidas. Cuando ves el árbol de las vidas te das cuenta de que todo eso es una mentira. O sea, por un lado te dice cosas buenas y por otro lado te dice cosas malas. De la única manera que nosotros podemos escoger, primero es creyendo en el Señor Jesucristo para ver las cosas desde el punto de vista espiritual, y segundo, abordando la palabra de Dios que desenmascara estas artimañas engañosas de error y desenmascara el plan de Satanás. Venezuela, mire, yo me recuerdo, yo estoy seguro que ustedes vieron en la televisión un programa que se daba muchísimo en Venezuela. Y el programa finaliza con este hombre diciendo, haz el bien y no mires a quién. ¿Verdad? Así terminaba el plan ese. Venezuela ahora ha caído en manos del comunismo y ahora está arrasando. En estos momentos tiene mucho dinero porque hay petróleo, pero está arrasando con todo lo que tenía la gente que trabajaba en Venezuela. Ahora todo el mundo va a depender de una sola entidad, que es el gobierno, y esa es la catástrofe número uno. Porque con el advento de la computadora, si te hacen bola negra, tú te mueres de hambre en Venezuela. En un país como los Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me voy de este trabajo, pero voy a buscar otro en otro lado. Y no te van a hacer bola negra porque son entidades separadas y tú puedes escoger y tienes la libertad para hacer eso. Ahora, ¿por qué le sucede esto a Venezuela? Hace mucho tiempo que Venezuela se había separado de Dios. Había entrado en la religión. Lo mismo le pasó a Cuba. Se separan a través de un sistema u otro, porque hay muchos sistemas para separarse de la verdad. Y no entraba la palabra de Dios. Si no entra la palabra de Dios, entonces el mundo cree que pintando el mundo a blanco, como lo dice la palabra de Dios, va a arreglar al mundo. Nuestro Señor Jesucristo le dice, no, ustedes están pintando al mundo, y resulta que ese mundo es una osamenta de huesos. O sea, una osamenta es huesos de muerto. O sea, lo estás pintando para que se vea bonito, pero en realidad todo eso está muerto. O sea, que tu bien es mal. Cuando el hombre produce, a través de la naturaleza pecaminosa, que es la carne, el bien está produciendo mal. ¿Oyeron eso? Todas las religiones humanas se dedican a producir el bien humano. Son antropocéntricas para hacerle el bien al hombre. Dios no puede aceptar nada de eso. ¿Por qué? Porque está separado de todo el sistema divino. Dios quiere que nosotros actuemos dentro del sistema divino. Ahora, ¿es mal hacer el bien? No. Lo que tenemos que conocer es que hay mal y hay bien humano que viene del punto de Satanás y hay bien divino. Hay un bien divino que viene de Dios. Entonces tenemos que conocer la diferencia entre el bien humano y el bien divino. Y cuando lo conoces, entonces tienes la opción para hacer el bien divino. Si no lo conoces, es automático que vas a producir el bien humano. Y el bien humano se quema como madera, heno u hojarasca. Todo eso lo tenemos. Y sí, Abel, en lo que tú has dicho estás perfectamente bien. Y yo, por lo que tú acabas de decir, yo he estado viendo que sí, tienes toda la razón, pero el hombre sí puede escoger. Una vez que conoce a Dios, una vez que aborda la palabra de Dios, ahí es el momento en que ahí está la bifurcación de sus caminos. O escoge a Dios, o escoge al mundo. Conociendo ya la verdad, entonces tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué? No, este plan me parece muy efímero, me parece muy, muy bonito y muy, tiene muchas florecitas, pero este es más práctico. Y se va por el más práctico sin conocer que el plan de Dios es perfecto, es muchísimo más práctico y produce cosas muchísimo mejores que el plan humano. Pero es asunto de tiempo. Y el otro problema que sucede es que a través del tiempo la persona puede cambiar, puede brincar para resolver sus problemas, brinca del bien humano al bien divino, del bien divino al bien humano, del bien humano al bien divino, hasta que madure.
Eso le iba a decir, porque hay un personaje específicamente en la Biblia que a mí me parece apasionante, que toda su vida hizo eso y toda la vida fue amado de Dios. Fue el rey David. Si usted puede leer la historia del rey David, el rey David hizo todo lo malo que puede hacer un ser humano en la vida.
Incluso asesinó.
Asesino, fue adúltero, fue lujurioso, adoró ídolos distintos de los que le había dado su Dios, distinto a la verdad de Dios. Hizo todo. Y vivía en eso, así arrepentía, y Dios volvió y lo perdonaba.
Dios lo perdonaba.
Y volvió a arrancar otra época, y volvió y cae otra vez.
Y según...
Y arrepentía y volvió y Dios lo perdonaba.
Y según...
Al último le cobró de manera terrible, porque sí. Le cobró con su propia sangre.
Sí.
Todo lo que él amaba terminó mal.
Exactamente.
Pero la vida de David es eso, es la de un ser humano lleno de pecados, lleno de debilidades y lleno también de cosas sublimes.
Que según los bautistas no entra al reino de los cielos por todo lo malo que hizo. Sí, pero sí, es correcto, lo que toca decir también es correcto, pero él hacía las cosas malas, era un hombre, se le conoce, David es uno de los ejemplares máximos de la Biblia. Era un hombre atrás del corazón de Dios. El corazón es la parte pensante del hombre, el que circula pensamientos. Él amaba a Cristo, pero tenía la naturaleza pecaminosa. Tenía la naturaleza pecaminosa, era mujeriego, tenía mujeres por todos lados. El hijo de él tuvo 900 mujeres. Él salió bailando desnudo y la mujer lo vio y eso le causó a ella... Ahí es donde podemos ver lo que sucede con David. David es castigado fuertemente por Dios, porque Dios no le pasó por alto los pecados. Incluso cuando habló con el profeta Natán, Natán le expuso el problema que él había hecho, de que le hizo la analogía de la oveja. Había un hombre que tenía una sola ovejita y vino una persona a visitarlo y este hombre tenía 1,000 ovejas y resulta que inmoló la oveja del otro hombre para dársela. ¿Qué harás con ese hombre? Ese hombre merece la muerte, ¿verdad? Él mismo se condena y Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Al piso y le pidió perdón a Dios. Con Dios primero, contra ti, solo contra ti pecados. ¿Te recuerdas eso? Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Sí, ves que Dios, a veces ve. Sí, a él le gustó mucho que la vio bañándose y debía estar en la guerra, tenía que estar en la guerra él, pero no, se quedó ahí de vago porque era rey. El asunto es que nosotros vamos a pecar. Eso de que el hombre no va a pecar, eso es mentira. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana. El asunto es que la incidencia de pecado va a disminuir a medida que nosotros vamos conociendo a Dios. Nosotros vamos a hacer, no le pongan la estampilla de santo al sistema católico que no es nada y que solamente comes lechuga y te acuestas en una cama de clavos. No, ni eres un fakir, ni nada de eso. Estamos hablando de que la persona va a tomar decisiones y esas decisiones son válidas. Las decisiones malas te van a costar carísimo. Las decisiones malas son caras. Miren, las decisiones malas se pagan con dinero, ¿ok? Con tiempo y se pagan, son muy caras. Emocionalmente te cobran mucho impuesto, en otras palabras. Entonces nosotros no queremos, Dios lo que no quiere es que Dios quiere que nosotros seamos felices. Entonces con su palabra dice, no te metas por aquí porque aquí vas a tener problemas. Ya él sabe que te va a ir mal. Nosotros somos recibidores y nos metemos. Ahora eso no quita el hecho de que nosotros no amamos a Dios. No nos vamos a dar cuenta de que estamos mal. Uno de los salmos más extraordinarios que escribe David es referente a lo que hizo. Y le costó sus huesos. Él mismo dice todos los problemas que él pasó por haberse metido en esos problemas que él se metió. Porque él mandó a matar a Urías el Eteo, que era el esposo de Betsabé, y o sea, hizo una cantidad de trampas para salirse con la suya, pero claro, esta no pudo salirse con la suya, y después pagó con sus propios hijos, hubo incesto en su casa, a él lo sacaron del trono, pasó las de Caín. ¿Por qué? Porque él mismo tomó sus decisiones malas, pero eso no significa que no amaba a Dios. Ahora, eso no es excusa para que nosotros lo hagamos. Y su hijo, Salomón, era otro mujeriego, tenía 900 mujeres, 300 esposas y 600 concubinas. La palabra preferida de Salomón, ¿sabe cuál era? Próxima, ese hombre nunca encontró a la mujer de su vida. La mujer solomita, esa no fue la mujer de él. Eso era lo que él pensaba, era lo que el ideal. La shulamita, la mujer shulamita, ¿han oído de la mujer shulamita en la Biblia? Shulamita quiere decir Salomón, el nombre de Salomón femenino. Y esa era la mujer ideal para él, y esa la inventó él en su propia mente. El novio de ella era el pastor que estaba afuera, no él. Pero él nunca pudo, porque no podía penetrar la mente de una persona, porque... Con 900 mujeres, ¿cómo vas a penetrar? No te da tiempo para nada. Y eso es lo que le pasa al hombre y a la mujer que anda con uno, con otro. No puede profundizar, no puede saber dónde está el verdadero amor. El verdadero amor está en el alma, en el alma. Una persona que ama de verdad a otra persona, no le interesa qué tan vieja se ponga, ni qué tan gorda, ni qué tan flaco. Ahora, no les estoy diciendo eso para que se pongan gordos ni nada de eso, sino simplemente se lo estoy diciendo que no importa. Ahora uno tiene que cuidarse también, pero hay muchas personas que tergiversan lo que uno dice, pero es interesante. Todo esto nos hace saber que nosotros somos humanos, que vamos a pecar, pero nosotros cuando pecamos en Cristo tenemos el perdón de los pecados a través de la confesión de nuestros pecados. Ahora, lo ideal es que nosotros nos abstengamos del pecado cuando lo conocemos. ¿Lo podemos hacer todas las veces? No, porque somos humanos y vamos a fallar, pero vamos a fallar y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel, pues no se puede negar. Él no se puede negar, Él se mantiene fiel y ahí es donde nosotros vemos, en comparación a nuestro Señor Cristo, la fidelidad de nuestro Señor. Por eso nos dice a nosotros, en pocas cosas has sido fiel. Sobre 10 ciudades te pondré, porque son pocas las cosas que nosotros somos fieles una vez que lo conocemos. Ahí nos salimos un momentito para hacer esa explicación. Ahora, hablando de estos ganadores, que son las personas que no importa, a pesar de todos los problemas que tuvieron, se mantienen en el camino de Dios. A pesar de todos los problemas. Miren, Satanás utiliza nuestros pecados para desanimarnos. Satanás está en el negocio del desánimo. Él te va a desanimar a ti de una manera o de otra. Él va a tratar. Ahora, si tú te pegas a la palabra de Dios, nadie te puede desanimar. Con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, ahí nadie te puede ganar, porque estás pegado al Señor. Estos ganadores nunca son distraídos por los fracasos de sus amigos. No se disturban al ver que otras personas pasan un buen rato y se divierten con las cosas del mundo, mientras que excluyen las cosas de Dios. Estas personas recuerdan lo que dice Dios en Santiago 4.6. Fíjense lo que dice Santiago 4.6. Esto para las personas que tienen al desánimo porque las otras personas les van muy bien, tienen las cosas del mundo, y estas personas se parecen que son como estrellas de Hollywood, pues, que tienen todo. Pobres estrellas de Hollywood, quiero que sepan. Esa gente está mal, está torcida de la cabeza esa gente. Pero externamente, aparentemente, oh sí, van de aquí, van allá, van en su propio jet privado, tienen una casa esplendorosa, tienen todo lo que parece bonito y afable. Pero son miserables esas personas. Dice Santiago 4.6, pero Él da mayor gracia. Estamos hablando de la mayor gracia, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Él dio, que nos enseña en el capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El soberbio es el arrogante que cree que su plan es mejor que el de Dios. Y Dios te resiste. Dios no, mira, Dios nos creó, Dios te creó, y no, ahora tú lo vas a decir, Dios, mi plan mejor que el tuyo. Él te resiste, dice, pobre tonto, pobre mosquito insignificante, ¿cómo tú crees que tu plan va a ser mejor? Entonces Él te va a resistir. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder descifrarla, con tu plan no la vas a descifrar. El plan tuyo se desarrolla como un pergamino, el de Él lo supo todo instantáneamente, Él sabe el principio y el fin, Él sabe todo, es más, Él sabe qué es lo que sucede con cada decisión que nosotros tomamos. Nosotros no sabemos, ni tenemos idea. Pero si utilizamos la palabra de Dios, Él garantiza su palabra. Él garantiza el resultado de la verdad. Él la garantiza. Entonces nosotros decimos, óyeme, ¿qué voy a hacer? O yo voy a utilizar la mentira, mi plan, mi locura, mi mundo, mi plan, ¿verdad? Así ya, si sigues, pues ya te va a salir el acento ese de ya tú sabes de dónde, ¿verdad? El que estás en la locura, ¿verdad? Ese es tu plan, todo de la vida loca, porque vas a terminar así, o terminas loca o de la vida loca, bueno, con tanta cosa que tienes. Bueno, el asunto es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos que los humildes, ¿quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son los humildes? ¿Quiénes son los humildes? Los que dicen, tu plan es mejor que el mío. Exacto, no el mío es mayor que el tuyo, tu plan. No significa el hombre con la cabeza caída y que te da la mano así, ay, que yo soy humilde. No, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con el hecho de que esa persona sabe que el plan de Dios es superior al suyo. Dice, Señor mío, tu plan, no el mío. Tu plan, yo quiero tu plan. Yo no seré la persona más inteligente del mundo. Es más, incluso sé que no la soy. Hay muchos que están delante de mí, pero yo voy a seguir tu plan. Yo no seré un genio en lo que concierne a la capacidad mental, pero con la palabra de Dios puedo ser sabio. Sabio es mejor que genio. Un genio es una persona que tiene un cacumen intelectual impresionante y puede pensar y puede formular cosas en su mente y puede descifrar las cosas que otras personas no descifran. Pero eso no le sale para bien. El sabio es el que aplica la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, y con eso le va bien en todo. Está centrado, no es excéntrico como lo es el genio. El genio por lo general es excéntrico, está disparatado. Se va de un lado para otro y no sabe ni dónde está parado. Entonces en el versículo 7 dice, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo, fíjense lo que nos dice, no pelees con el diablo, sino resiste al diablo. ¿Qué? Esto lo sabe el ganador. No te vas a poner a pelear con el diablo y te reprendo Satanás y salta de mi casa. Pues, ¿quién eres tú para decirle a Satanás eso? Tú no eres nadie, pues nosotros somos inferiores a los ángeles físicamente. Y Dios nunca nos dice que reprochemos a Satanás y que lo saquemos, porque primero que todo no puedes.
¿Y entonces?
No, eso son cosas que el hombre ha propuesto en su propia mente. Ni los ángeles de Dios reprenden a los ángeles de Satanás. Que Dios te reprenda. Dios. Ahora, tú no tienes necesidad de acudir a esos métodos si tú estás utilizando la palabra de Dios, porque aquí te lo está diciendo. Tú, lo único que tienes que hacer es resiste al diablo. Resístelo nada más. ¿Cómo lo resistes? Lleno del Espíritu Santo, conociendo la palabra de Dios. No te mueves ni por un lado para otro. Él dice... Sí, o sea, resistir simplemente estás haciendo la voluntad de Dios. Tú haces la voluntad de Dios y el mal no viene a ti.
Aceptando
las cosas de Dios. Exactamente. Ya, eso es lo que tenemos aquí. Y es bien fácil. Lo que pasa es que es tan fácil, pero tan fácil, que nosotros lo tenemos que poner un poquito más. ¿Sabes qué? Que yo soy muy inteligente, dámelo un poquito más como, así como. No, no, eso de reprender a Satanás, eso es personas que no conocen la palabra de Dios. Resistir a Satanás, no reprender a Satanás. Nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, ni la Biblia nos dice que lo haga. Exactamente. Entonces después dice, y él huirá de ustedes. En el versículo 8 dice, acérquense pues a Dios, ¿verdad? Y él se acercará a ustedes. Tú te acercas a Dios y se va a acercar a ti. Incluso va a estar llenando tu alma con el nuevo paradigma, con su palabra. Te está llenando de la verdad. Te está llenando de oro, plata y piedras preciosas, que es la palabra de Dios. Te está llenando el banco espiritual con el cual puedes resolver los problemas que se te van a avecinar. Y después dice, pecadores, limpien sus manos. Limpiar las manos es confiesen sus pecados. Y si eres pecador, y todos nosotros somos, nosotros vamos a tener la necesidad imperiosa de confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma a Dios Padre. No diciéndoselo a todas las demás personas o parándose enfrente de la congregación. Y ya sacaron la congregación de comunión a todos porque todo el mundo lo va a estar juzgando. O la va a estar juzgando a ella. Exactamente. Tú, los pecados tuyos son entre tú y Dios. No solo estés comentando a las demás personas porque no es asunto de ellos. Es entre tú y Dios, como lo hizo David, contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Verdad? Entonces tú te confiesas con Dios y eso es limpiar tus manos. Y después dice, ustedes lo de doble ánimo, el de doble ánimo es que oscila entre la verdad y la mentira, la verdad y la mentira, el pan de Dios o el pan de Satanás, el pan de Dios o el pan de Satanás. Hoy estoy con el pan de Dios, pero si necesito algo y Dios no me lo puede proveer, entonces voy a ir a Satanás para que Satanás me lo provea. Entonces quiero que Satanás me dé lo que yo necesito. Ese es el de doble corazón. Esos son los de doble ánimo, que se llama en el griego daisukos, doble alma. Purifiquen sus corazones significa... Primero te lavas las manos, te confiesas tu pecado y después comienzas a tener la palabra de Dios que está limpia y que va sacando lo malo, esa programación antigua, mala, que te hace desobedecer con la palabra de Dios que te da las normas y los principios divinos que te permiten hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. Entonces purifiquen sus corazones, eso es lo que significa. Aflíjanse, lamenten y lloren, dice después. Sus risas se convertirán en llanto y su gozo en tristeza. Eso está hablando de las personas que están en el mundo, que creen que están haciendo la maravilla, que están haciéndolo, se están divirtiendo, tienen gozo en ese momento, tienen fun, como dicen aquí, pero después terminan en la máxima infelicidad. Y como dicen en Venezuela, pidiendo cacao. ¿Son lo que es? Son dos cosas diferentes. O sea, la diversión y la felicidad son dos cosas diferentes. Te puedes divertir, pero después de la diversión viene tremendo trancazo. Póngale el cuño a eso, póngale el sello a eso, porque después de la tremenda diversión separado de Dios viene el trancazo, porque no hiciste caso a las cosas de Dios. Y entonces dice, sus risas se convertirán en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Quieres ser ganador? Humíllate al Señor. ¿Qué significa humíllate? Tu plan, oh Dios, es mejor que el mío. Yo quiero tu plan. Yo soy tuyo, tú me compraste, yo soy tu cuerpo, tú eres la cabeza, yo creo que lo que tú me digas no es lo que yo quiero. Así de simple es. Se nos acabó el tiempo, pero la semana que viene vamos a continuar, ya estamos pasando esta porción, solamente pude pasar por la primera página de todo lo que les escribí, pero bueno, ya iremos a la segunda página, la próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete para hacer aplicación de las cosas que hemos conocido el día de hoy. Te amamos, te damos las gracias por el plan maravilloso que hiciste en la eternidad pasada. Gracias por hacérnoslo conocer. Señor amado, queremos seguir conociendo todas estas cosas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.